Tanto así que tuve que llegar aquí y literal me internaron en una clínica de reposo porque fueron tantas las emociones. Y ahí me di cuenta y yo dije, oye, esto es lo que yo quiero. O sea, hay 150 locos como yo vibrando con esto, que tienen muchos deseos, que tienen muchas ganas de hacer lo que les apasiona, que es vivir de su instrumento.
La voz es como una huella digital, única en cada ser humano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de voz? En cada episodio escucharás las voces de profesionales y apasionados por el poder de la voz. Una experiencia sonora en la que descubrirás el maravilloso universo de la voz hablada. Te doy la bienvenida a Hablamos de Voz. Y con este inicio de un nuevo episodio de Hablamos de Voz, bueno, en contexto, porque este episodio espero publicarlo el día de hoy y van a ser varios, hoy se celebra el Día Internacional del Podcast. Por ahí muchos dicen que hay más podcast que gente escuchando podcast y puede ser verdad, pero a la final cuando uno busca un contenido que le llama la atención y que se conecta, pues pueden existir miles y miles y uno siempre va a encontrar ahora afortunadamente contenido. Por eso hoy en este día, me gusta hacer el contexto, perdón, estoy desde la sede de la Asociación Colombiana de Locutores, que queda en la ciudad de Bogotá. Es una casa con muchísima, muchísima historia. Cuando uno entra, se siente detenido en el tiempo. Se siente detenido en el tiempo y cuando uno sube al segundo piso, que es el lugar en el que estamos, y se los estoy contando para que se antojen de venir y de explorar qué es lo que pasa en la Asociación Colombiana de Locutores, pues hay un salón grandísimo y decidí hacer este podcast y tener el primer invitado, que es Didier Rojas. Bienvenido a este espacio sonoro.
Hola, hola, Laura. Oye, qué gusto, gracias por esta invitación. No me la esperaba. Pero bueno, así son los mejores planes, ¿no? Lo que no se planea yo creo que sale mejor. Entonces, bueno, pues encantado de poder estar aquí contigo en este nuevo episodio. Y bueno, aquí estamos para compartir muchas experiencias. Y bueno, qué gusto estar contigo hoy, en esta tarde, celebrando hoy aquí en la casa de la ACL.
Hace una semana estábamos en Cartagena.
A 43 grados.
Y casi que siento los 43 grados aquí en Bogotá, pero fue una experiencia bien bonita y yo quisiera empezar por ese momento de por qué es importante encontrarnos los profesionales de la voz en el 2023, en medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio de saber qué va a pasar y encontrar una comunidad que tiene como las mismas necesidades y las mismas preocupaciones.
Pues tú lo acabas de decir, somos una común unidad. Yo creo que el camino del artista de la voz es un camino, aunque muy solitario, sin duda necesitamos de estos reencuentros. Yo creo que la pandemia nos vino a enseñar muchas cosas y qué importante se hacen este tipo de encuentros, porque nos ayudan a reactivar muchas cosas, a reinventarnos primero pues como personas también, entender que no estamos solos, que nuestro colega también puede tener los mismos dolores, y entender que de la única forma que podemos crecer en esta industria es pues haciendo esa comunidad, apoyándonos. Yo quiero aprovechar pues para contarles un poquito de mi historia. En el 2017 hicieron un primer congreso LAU en México y creo que para mí eso fue un antes y un después en mi carrera. Y lo cuento con mucha emoción, porque yo recuerdo que yo no sabía qué iba. O sea, yo dije, ven, voy a ir a este primer congreso. Y sin duda este tipo de encuentros, más allá de todo el conocimiento con el que uno sale, es como una recarga de emociones, una recarga de adrenalina, una recarga de tantas cosas. Y para mí eso fue como una bofetada, fue como un antes y un después, me abrió mucho la cabeza. Tanto así que tuve que llegar aquí y literal me internaron en una clínica de reposo porque fueron tantas las emociones. Y ahí me di cuenta y yo dije, oye, esto es lo que yo quiero. O sea, hay 150 locos como yo vibrando con esto, que tienen muchos deseos, que tienen muchas ganas de hacer lo que les apasiona, que es vivir de su instrumento. Entonces, son muy importantes este tipo de encuentros para darnos cuenta pues que no estamos solos, que si nos unimos también podemos hacer industria, y qué bueno pues que se presenten este tipo de espacios. Entonces creo que bueno, me encanta incluso verme con muchos colegas, reencontrarnos. Ya esto se ha vuelto como una familia de y cada vez se unen y se unen más amigos y colegas, y es una familia. Y me parece muy bonito lo que está pasando en la industria. A diferencia de otras industrias, yo vengo de la industria de la música, no se ve esto, no se ve esta armonía. Se ve es más como, yo estoy triunfando y suerte todo el mundo, y es una competencia. No, aquí, aunque todos, entre comillas, estamos pareciera que fuéramos competencia, nos hemos dado cuenta que somos equipo y que todos nos necesitamos. Y bueno, es un espacio también incluso para darnos allá a conocer, para compartir muchas experiencias y pues también para hacer presencia en este tipo de encuentros. Entonces, pues fue una experiencia maravillosa podernos reencontrar ahí en este espacio.
Pero tú hablas de un antes y un después. ¿Cuál es ese antes y cuál es el después? Y más que todo para la gente que de pronto no te conoce, que apenas está llegando a este espacio, ¿cómo empezaste en el mundo de la voz?
Yo empecé gracias a la música. Yo, pues, desde muy pequeño empecé a tocar batería. Yo, digamos que empecé más o menos a los 13 años. Abrieron una convocatoria en el colegio donde yo estudiaba. Yo soy de Bucaramanga y abrieron una convocatoria para cursos de batería. Entré, pasé las pruebas y empecé ahí mi proceso. A los 15 años me regalaron mis padres una batería y ahí empieza como todo este encuentro con la música. Duré muchos años tocando en bares, acompañando artistas de todo tipo de géneros. Alcancé a tocar con artistas famosos y todo, pero en un punto yo sentía que como que eso no me estaba llenando y que el depender de otro equipo de personas, en este caso pues de una banda, un bajista, un guitarrista, y que si no llegaban pues separar el proyecto, como que eso me frustraba un poco. Entonces en un punto tuve que tomar la decisión de decir, oye, quiero encontrar otro instrumento. O sea, siempre había vibrado con la batería, yo soy baterista, pero no sabía que podía encontrar otro instrumento, y en este caso encontré la voz, y ahí empieza todo una pasión y una exploración tremenda. Entonces, en un punto le digo a mi padre, yo soy de Bucaramanga, y le digo, papá, yo me quiero ir a estudiar a Bogotá porque siento que si me quedo aquí estudiando en Bucaramanga, pues no va a pasar nada con mi carrera, y decido venirme para acá. Me tocó muy rudo, después les contaré la historia, es una historia muy larga, pero muy bella, y es que llego acá sin conocer a nadie, a enfrentarme a una ciudad fría, una ciudad ruda, bastante ruda para una persona que no conocía y además que no tenía familia. Pero empieza todo un camino y quizás eso me dio como mucho carácter y me dio como mucha fuerza para ir como encontrando todo eso que después fui como descubriendo. Entonces empiezo yo a estudiar audio. El audio es una carrera maravillosa y me dio como muchas herramientas, sobre todo el artista, la voz. Lo que más necesita es un oído entrenado y educado, y yo no sabía que inconscientemente estaba entrenando mi oído, lo estaba afinando cada vez más estudiando el audio. Entonces en un punto, bueno, me gradúo de mi carrera de audio y pues yo tenía dos alternativas. Tenía la opción de irme a un call center a ganarme ya un sueldo fijo, o tenía la opción de pues hacer lo que a mí me apasiona y me gusta, pues que era grabar. Siempre me ha gustado todo el tema del audio también, grabarme mis propias canciones. Y pues un día dije, voy a llevar una hoja de vida a uno de los estudios. Alguna vez había preguntado, oye, ¿puedo llevar una hoja de vida por allá a Provideo, que es una compañía de doblaje? Y me dijeron, no, eso por allá no va, eso es muy lejos y eso no hay trabajo. Yo, como que fue tanta la fe que yo le puse a eso, que ese día fui. Tenía dos opciones, tenía 5,000 pesos literal en mi billetera, no tenía nada más. Y yo me acuerdo que esa fue como mi ofrenda, y dije, bueno, yo voy a poner esto en la ofrenda y voy a orar por ese trabajo anhelado. Y fue tanta la fe y bueno, llevé esa hoja de vida con mucho entusiasmo. Y esa misma tarde me llaman y me dicen, oye, tú eres Didier, sí, aquí tenemos una hoja de vida, puedes venir mañana a unas pruebas. Y yo, sí, claro. Cuando llego a esta compañía el otro día, me encuentro con un mundo fascinante, que fue ver que en Colombia se hace doblaje. Y ahí mi primer proyecto, de hecho, fue grabar unos documentales para Nat Geo. Entonces para mí eso fue tremendo, porque yo pensaba que el doblaje lo hacían en Argentina, en México, en otros países, menos en Colombia. Entonces ahí empieza todo un wow, un mundo apasionante. Duré 8 meses en esta compañía detrás de la cabina. Básicamente para mí fue un entrenamiento intensivo, viendo a muchos colegas, trabajando con muchos directores, y prácticamente ese fue mi entrenamiento. Y en un momento, y por eso creo que la suerte es como, ay, yo tuve suerte y ya, no. Yo pienso que pues fui obviamente preparándome. Yo me acuerdo que yo cogía los libretos que iban para la basura y eso era como mi entrenamiento. Entonces lo que iba para la basura yo le decía a la productora, oye, ¿me dejas llevarme estos libretos para casa? Como yo tenía la ventaja de que me podía grabar, podía estudiar así. Entonces me decían, ¿y usted para qué se lleva esos libretos? Yo, no, eso, con eso yo voy a estudiar. Y eso era lo que hacía. Entonces cuando llega esta oportunidad de oro, fue porque no llegó, creo que, un actor y necesitaban entregar un proyecto supremamente urgente. Y me dicen, oye, ¿qué hacemos? Necesitamos entregar este proyecto. Y yo, pues si quieres yo me aviento ahí y me lanzo, y ahí arranca ese camino de lanzarme ya con mi voz y empezar a trabajar en este tipo de proyectos, que lo veía más como al principio como un hobby. Entonces fue un camino apasionante. Esto te hablo de que fue en el 2008.
Wow.
Y ahí empieza todo este recorrido.
Por eso dicen que las oportunidades lo tienen que encontrar a uno preparado.
Exacto. Sí, no fue solo un golpe de suerte y ya, porque de pronto me hubieran dado esa oportunidad, pero si no estuviera preparado, si no me hubiera quizás entrenado estos 8 meses, quizás hubiera pateado ese penalti y lo hubiera botado para otro lado. Entonces fue una oportunidad de oro y son cosas como del destino, y ahí arranca toda una carrera hermosa, maravillosa, y ahí digo, oiga, ¿qué se necesita para ser un artista a la voz? ¿Qué se necesita para eso? Entonces empieza toda una búsqueda. En ese tiempo no habían academias, no había toda esta oferta que hay de Ajá. cursos, mentores, coach, academias, no había nada. O sea, mi único recurso eran estos libretos que iban para la basura y un oído pues bastante entrenado y educado. Entonces eso fue lo que me salvó. De hecho, me invitaron hace poco a escribir un artículo para un libro que se hizo con una universidad, la Universidad de La Sabana, y ahí cuento todo un poquito como mi historia resumida diciendo, fui salvado por el oído. Yo no sé qué hubiera pasado si esa oportunidad no la hubiera aprovechado, no sé si estaría todavía en la consola o algo, pero fue esas oportunidades que supe aprovechar, y hoy por hoy puedo decir con orgullo y con mucha alegría que pues vivo de esto y amo mi profesión, y por eso cada día me lo paso en encuentros, en festivales, en congresos, pues todo el tiempo reinventándonos y bueno, actualizándonos también.
Hablemos del presente, hablemos de Audiobox.
Audiobox, bueno, pues mira, te cuento, Audiobox es una compañía de audio que nace en el 2012 a raíz de muchos proyectos que tenía yo en ese tiempo. Bueno, pues siempre desde muy pequeñito he sido como muy emprendedor, muy visionario, siempre he estado como muy inquieto con muchas cosas, no me gusta quedarme en la zona de confort, y Audiobox llega por una necesidad de hacer cosas. Ahí tomo yo la decisión de salir de RCN. Yo trabajaba en RCN Televisión haciendo toda la parte de Foley y banda internacional, y decidí asociarme y empezamos todo un camino y un recorrido produciendo artistas musicales. Nosotros en un principio hacíamos música para cine, teatro, producciones audiovisuales, y empezamos a producir artistas. Siempre he tenido como esa sensibilidad de trabajar con artistas. En un principio trabajábamos con cantantes, alcanzamos a hacer su sencillo, que pues era lo que más nos pedían pues para tocar las puertas en la radio. Y más o menos en el 2015, cuando ya tomo la decisión de casarme y de organizarme con mi familia y todo, con mi actual esposa, tomo la decisión de alejarme un poquito de la industria de la música y dedicarme a la industria del voiceover y pues todo el tema de la publicidad, a raíz de que como que llevaba ya muchos, muchos, muchos años intentándolo en la música y no pasaba nada, como dice la canción de Catamarán, un grupo en el que estuve, y no pasaba nada, y no pasaba nada. Yo decía, ¿pero por qué? Yo creo que lo que me faltó a mí fue creer y creerme el cuento. Yo no me creía el cuento cuando era baterista de que podía ser un gran baterista o de que podía acompañar a grandes artistas. Quizás cuando entro a esta industria del voiceover empiezo a creérmelo y empiezo a pensar en que sí se puede, y yo siento y pienso que esta carrera, más que de talento, es de actitud. Y creo que mi actitud fue cambiar el chip, ¿sabes? Es cuando tú me preguntabas ahorita esto de un antes y un después, lo que yo te puedo decir es que en el 2017 yo tomo la decisión de cambiar mi actitud. O sea, tomé la decisión de decir, oiga, voy a hacer que las cosas pasen, voy a decidir hacer esto. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, esta carrera, por ahí incluso hay una fórmula del éxito que me gusta mucho compartirla. La aprendí también en un congreso que dice que el conocimiento más las habilidades suman, pero lo que realmente multiplica es la actitud. Y la actitud que yo tomé en ese 2017, por eso te digo que yo no sabía qué iba, es que tomé la decisión de lanzarme, de dar este salto de fe y decir, oiga, me quiero dedicar solo a esto, pero me va a volver bueno. Y para ser bueno, pues se necesita una serie de pasos, ¿no? Pues mucha disciplina, horas tocando tu instrumento. Yo recuerdo que yo tocaba 4, 5, 6, 8 horas mi instrumento, me salían callos, me salía hasta sangre en las manos. Mi mamá me tenía que decir, oye, ya no toques más, para. Pues así mismo me volví obsesivo también con el tema de la voz, me volví muy ñoño a estudiar, a estudiar, a estudiar, y hoy veo los frutos de esa disciplina, veo los frutos de tocar todos los días mi instrumento. Entonces tenemos un instrumento maravilloso, tenemos una herramienta poderosa, pero a veces no conocemos cuáles son como las fortalezas, los límites, todo lo que podemos hacer. De la única forma que yo he ido descubriendo eso, pues es tocando mi instrumento todos los días. Entonces, para mí, yo digo que eso fue un antes y un después, porque cambié la decisión, o sea, cambié la actitud y decidí decir un día, oye, solo me voy a dedicar a esto, voy a dejar de lado un poco estas cosas que a veces nos distraen y dejé de lado el miedo. Y sí se puede, ¿sabes? Se puede. Yo digo, yo he escuchado voces hermosas. En todo lado escuchamos voces hermosas. Y uno le dice, oye, tú tienes voz de locutor. A mí no me decían eso, ¿sabes? A mí no me decían, oye, tienes voz de locutor. A mí no me decían eso. Pero quizás tuve que hacer las paces con mi instrumento y entender que pues, mi instrumento es especial porque nadie más lo tiene. Y eso me ayudó a empoderarme y a tomar la decisión y decir, oiga, quiero ser un gran artista de la voz o quiero ser un gran actor de voz.
En ese momento estamos pasando por un momento de mucha angustia. Yo lo puedo confesar, he tenido mucha angustia con todo el panorama de tecnología, de ir más allá, pero no quiero que nos centremos en eso, sino que quiero, antes de ir con nuestro juego, para que nos alcance y con una promesa, Didier, de hacer una segunda parte de este episodio.
Por favor.
¿Cómo ves el presente y el futuro de la locución?
Mira, la tecnología siempre ha estado ahí, siempre ha estado en constante evolución. Ahorita estamos en un momento de mucha incertidumbre, quizás de un poco de miedo, por todo lo que está pasando con todo el tema de la inteligencia artificial. Ya se habla de que la inteligencia está avanzando muy rápido y puede tener hasta el poder de incluso emular una voz humana. Uh-huh. Pero yo también soy de los que pienso que tenemos que ver la tecnología como un aliado. Y hay que verlo, pues por lo menos hablo desde mi perspectiva, hay que empezarla a ver como un aliado estratégico. Pues, a ver, yo siento que incluso nuestro trabajo podría cobrar más valor. Cuando tú pones, digamos, la analogía, y es una analogía que me gusta hacer, es que está el cliente que compra algo económico con materiales sintéticos y algo, ¿cierto?, como de baja calidad. Ajá. Y está ese cliente que dice, no, yo me voy por esta opción que es mucho más barata y compro eso, pero eso pues sin duda no tiene una buena calidad, no dura tanto, bueno, en fin, ¿cuáles son como sus materiales? Y está por el otro lado el cliente que dice, no, yo quiero, es una artesanía, yo quiero esto que es único y nadie más lo tiene. Pues yo pienso que en el lugar indicado nos van a dar el valor. El valor es entender que pues hay clientes para todo y habrá el cliente que dice, no, pues voy a ir a este tipo de bancos de voces sintéticas porque pues ahí encuentro una solución para mi contenido, pero también habrá el cliente que dice, no, yo quiero una voz humana porque quiero transmitir unos valores, porque quiero transmitir una identidad, porque quiero transmitir una cantidad de cosas que a veces con la inteligencia artificial difícilmente van a poder emular esa humanidad. Entonces, yo creo que nuestro trabajo, pues la inteligencia artificial vino a mover muchas fibras, nos vino un poco como a zarandear, nos vino un poco como a mover de nuestra zona de confort. Sí. Y es que tenemos que verlo así, o sea, tenemos que verlo es como una gran oportunidad y entender que nuestro trabajo no podemos ser robots, no podemos ser, porque eso lo van a poder emular. Una voz que sea plana, una voz que no tenga dinámicas, una voz que no transmita emociones, fácilmente la van a poder emular. Pero una voz que conecta, una voz que incluso hasta se equivoca, eso va a hacer que nuestro trabajo como que tenga más valor. Entonces, creo que hay que hacer de nuestro trabajo una artesanía. Y cuando digo una artesanía es que desde el primer momento que nos aborda un cliente o yo abordo un cliente como cierto, como su proveedor, pues tenemos que hacer de nuestro trabajo toda una experiencia para que este cliente quede tan satisfecho que quiera volver a nosotros, y tenemos que hacer a nuestros clientes pues esos fans. Entonces, claro, ahorita se habla de que nos van a reemplazar y además unos costos mucho más económicos, pero yo recuerdo que hace poco tuve que grabar una cuña para uno de los clientes, para una de las marcas, y el cliente me decía, oye, quiero que esta cuña, esto era para una atracción de un parque de diversiones, quiero que esta pieza, me imagino que estás lanzándote a 50 metros de altura. ¿Cómo es ese vértigo? ¿Cómo es esa adrenalina? ¿Cómo es una cantidad de cosas? Entonces, imagínate tú ponerle eso a la inteligencia artificial.
Sí,
va a ser difícil, va a ser difícil. O sea, puede ser que lleguen hasta ese nivel y ahí es cuando digo, wow, si llegan hasta allá, ya ahí tendríamos que empezar esa más bien nosotros capacitarnos para saber cuáles son esas preguntas que tenemos que hacerle a la inteligencia artificial y cómo nosotros hacemos de nuestra voz una, pues un no sé, un activo o algo que pueda incluso hasta perdurar en el tiempo. O sea, hay que verlo también como eso, como una oportunidad de que tú puedas licenciar tu voz a futuro.
Sí.
Y decir, yo puedo estar en cualquier parte del mundo, pero mi voz sigue ahí trabajando. Ahora, lo que no está bien es lo que está pasando, todo el tema ético, es que están cogiendo nuestras voces
para
y las están, exacto, las están entrenando y además están haciendo nuevas voces sin nuestro permiso y sin nuestra autorización. Entonces, por eso, sí es un tema delicado, es un tema que hay que verlo con lupa. y por eso es tan importante ser parte de estas organizaciones que velan por esos derechos y porque se respete, ¿no? Pero sí hay que verlo, como te digo, como una oportunidad. O sea, yo lo veo más así, incluso cuando estamos haciendo de nuestro trabajo una obra de arte de verdad, como yo lo veo, que es como una artesanía, pues vamos a poder incluso hasta cobrar más que lo que está establecido incluso en estas tarifas, hablo por la ACL. Entonces, pues, ¿por qué no cobrar más si yo te estoy dando un trabajo original, te estoy dando un servicio, te estoy dando toda una experiencia, además voy a hacer de tu pieza algo original, algo que nadie más lo va a poder tener? Entonces sí creo que vino más como a movernos, obviamente. Yo los invitaría a quitarse un poquito el miedo y a estar pensando que nos van a quitar, que nos van a reemplazar. Puede ser que sí, pero por lo menos ahorita no va a pasar eso, siempre y cuando nosotros nos sigamos preparando y sigamos pues dando lo mejor de pues con nuestro trabajo.
Pues Didier, muchas gracias. Antes, bueno, esto es un juego y ellos no saben que yo estoy haciendo esto. Son unos chicos que crearon un juego que se llama Venga, le digo, y este juego de cartas se llama Pido la palabra. Es para tener conversaciones profundas con un grupo de amigos, conversaciones que de pronto uno no pueda tener. La idea es que cada persona que pase por este podcast en el día de hoy elija una de las tarjeticas y me responda en unos 30 o un minuto algo que piense sobre esa palabra. Entonces, aquí Didier está eligiendo una de las tarjeticas, se las recomiendo, es un juego súper chévere, les voy a etiquetar a los chicos de este juego que no saben que estoy haciendo esto. Tiene los ojos cerrados, Didier, mezcla.
Vamos a revolver.
Estamos revolviendo.
Vamos a barajar y revuelve la carta.
Listo, vamos a ver, ¿qué dice?
Dice, ¿de qué depende el amor? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bueno, ¿de qué depende el amor? Yo pienso que el amor, más que una emoción, más que un sentimiento, es una decisión. Obviamente hay diferentes como etapas del amor, ¿no? O sea, se habla de que está la etapa como del enamoramiento, que es cuando tú sientes estas cosquillitas y como que, ay, tú ves a esta persona y se te mueve el piso. Pero hay que entender que, pues, que el amor es una decisión, que el amor cuesta, que el amor no es fácil, que el amor es una cruz también. Y sin ánimos de meterle aquí un tema religioso ni nada de eso, pues yo sí pienso que eso es el amor también, ¿no? Una cruz. A veces nos cuestan muchas cosas, pero cuando nos sacrificamos, cuando tomamos la decisión de decir, oiga, por lo menos yo que estoy casado, aunque a veces cuestan muchas cosas, yo decido cada día que yo veo esto, que es un signo y que es como un símbolo, yo digo, oiga, yo cada día que veo esto recuerdo ese momento en el que yo di un sí y dije, hoy decido amar. Y amar es de las cosas más difíciles porque pues dicen que uno se casa no para ser feliz, sino para ser feliz al otro. Entonces es entender que el amor es eso, ¿no? Pues por lo menos para mí es una decisión que uno tiene que renovar todo el tiempo. O sea, todos los días yo digo sí, decido amar, a pesar de que cueste lágrimas, a pesar de que tengan que cargar a veces muchas cruces, pues sin duda esto es lo que yo digo, me recuerda ese significado del amor, que es uno de los sentimientos más puros y hermosos, y finalmente vinimos a este mundo a eso, ¿no? A amar, a dejar huella. Y ahí aprovecho para también invitarles a hacer una contrapregunta, y es como, ¿qué les gustaría a ustedes cuando trascendamos, cuando nos vayamos de este lugar, de este entorno donde estamos, de este planeta? Y es cómo queremos ser recordados. Pues por lo menos yo quisiera ser recordado como una persona que di mucho amor. Las personas que me conocen y me conocen de verdad y son cercanos, saben que lo único que tengo para darles es eso, ¿no? O sea, amor es como esa amistad incondicional, es esa apertura, es como una amistad sin pretensiones, sin intereses, y eso es lo más bonito, ¿sabes? El amor para mí es eso, el amor es dar sin esperar nada a cambio, dar sin intereses, es dejar esa huella siempre como esa semillita, y eso es lo que hacemos, ¿sabes? En Audiobox han llegado personas muy heridas, personas muy lastimadas, personas con muchos dolores, y me dicen, Didier, a mí alguna vez me dijeron que yo no servía para esto, y yo, ¿cómo? ¿Que no sirves para esto? O sea, si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Entonces lo que estamos haciendo es una misión muy bonita, y es que tenemos un proyecto y un programa que se llama Incubox. Aquí aprovecho la cuña, y es que es la primera incubadora de artistas de la voz, donde lo que hacemos es darle el alimento, darles el ambiente adecuado a estos artistas o a estas personas que se quieren formar como artistas de la voz o como atletas de la voz o como deportistas de la voz, que llegan sin un brazo, sin una pierna, llegan con muchas heridas porque de pronto alguna vez les dijeron tú no puedes hacerlo porque no tienes el carácter o porque no tienes la seguridad o porque no tienes las agallas o porque no tienes la voz. Bueno, nosotros les estamos demostrando a muchos amigos, porque los considero así, que sí se puede, pero es un tema primero mental, es un tema de primero quitarse el síndrome del impostor, y todo lo hacemos desde el amor, sí, entregándoles mucho amor, diciéndoles se puede, pero tienes que amarte y tienes que hacer primero las paces con tu instrumento, y ahí vas a ver un cambio, que eso fue lo que yo hice.
Didier, para que los busquen en redes sociales, ¿cómo los podemos encontrar?
Bueno, como Audiobox, estamos Audiobox, como caja en inglés, punto estudio, sin la E. Ahí estamos, es una tribu hermosa en toda Latinoamérica. Hemos sido como estos mentores de muchos artistas. Ahí nos encuentran, todo el tiempo estamos subiendo historias, contenido de muchas cosas que hacemos ahí. Nos inventamos un poco de actividades también, y invitamos a nuestros amigos también a hacer proyectos, porque si algo me gusta es estar todo el tiempo activo y haciendo proyectos. Y en mi cuenta personal estoy como Didier Voice, ahí me encuentran. Para lo que necesiten, pues será un gusto, será un placer también. Bienvenidos a la casa, bienvenidos a Audiobox, y también bienvenidos aquí a la ACL. Soy también orgulloso de pertenecer a la casa ACL y de ser parte también de la Junta Activa en este momento.
Pues Didier, gracias por estos minutos tan especiales, tan profundos, tan inspiradores sobre todo, y quedamos pendientes de un segundo episodio.
¡Wow! No, pues gracias a ti, Lau, por esta invitación. Me encantó este espacio, me sentí como en casa, y bueno, qué rico hablar de temas también como estos, ¿no? Que nos tocan un poquito, y bueno, de eso se trataba también el espacio. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
Este es un espacio sonoro lleno de voces que hacen parte de tu día a día. Voces que marcaron tu pasado, hacen parte de tu presente y te acompañarán en el futuro. La voz es la herramienta más utilizada por el ser humano para comunicarse con los otros. No solo se trata del funcionamiento complejo de un sistema de órganos perfectamente sincronizados. Su poder va más allá del sonido producido por cada individuo. Se trata de la unión de nuestros pensamientos, sentimientos y nuestro cuerpo, todo funcionando al mismo tiempo. En cada episodio escucharás las voces de profesionales y apasionados por el poder de la voz. Una experiencia sonora en el que descubrirás el maravilloso universo de la voz hablada. Yo soy Laura Mendoza y esto es Hablamos de Voz.